40 organizaciones y gremios médicos están pidiendo hoy una cuarentena total para Bogotá. De ese nivel es la gravedad de las cifras del coronavirus. El doctor Sergio Isaza es presidente de la Federación Médica Colombiana. Doctor Isaza, muy buenos días.
Buenos días, tengan todos ustedes, y gracias por este espacio.
Doctor Isaza, ¿cuál es la alerta, la alarma que tienen ustedes por las cifras en Bogotá?
Bueno, la situación es realmente dramática, puesto que en el país ha habido reportados al día de hoy 375 casos de 9 muertes. Hagan de cuenta que un jumbo en Colombia se cayera todos los días, o que hubiera una accidentalidad vial de esa magnitud. Esta es la situación que estamos viendo. Y Bogotá pues está llevando adelante este puntaje con una cantidad de muertes crecientes. No tengo el dato del día de hoy exactamente en Bogotá, pero ha sido una cuestión aterradora, es verdaderamente aterradora. Entonces, por esta razón, vemos cómo, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Salud, ya estamos nuevamente igualando el pico del año pasado, sin que hayamos llegado realmente a una disminución o a un control de la pandemia. Entonces hay que tomar unas medidas mucho más drásticas. Vi que el decreto del 14 de enero de la presidencia, en donde se cierran ya las fronteras, cuando con los 5 países que tiene frontera Colombia, y esta es una solicitud que nosotros habíamos hecho desde el año pasado, que se hiciera de manera más drástica y controlada, pero hasta ahora aparece un decreto en ese sentido. De manera que nosotros pensamos que las basado en los resultados de la aminoramiento de la gravedad con base en la cuarentena anterior, es necesario que, de acuerdo con estas cifras, nuevamente se haga la cuarentena por estos próximos 15 días para disminuir la curva y la tasa de contagio, que es muy severa. Pero además, esta situación la planteamos en términos de que no es solamente la cuarentena, sino que hay que hacer un seguimiento muy claro y muy preciso a todas las personas que han dado positivo para COVID, para establecer con sus contactos quiénes son los que están dispersando y en dónde se están dispersando y reproduciendo más la enfermedad, y establecer así los controles epidemiológicos sectorizados. Es decir, aquí tiene que haber una actividad conjunta, una política simultánea supremamente clara.
Doctor Isaza, pero antes de que pase al otro punto, usted está proponiendo que sea una cuarentena general de nuevo en el país. ¿Le parece que las medidas que se han estado tomando recientemente, que el gobierno ha promovido, como cuarentenas fines de semana, toques de queda nocturnos, pico y cédula, no son suficientes?
Pero le aclaro, nosotros estamos planteando una cuarentena para Bogotá y en el país, de acuerdo con la situación de cada localidad, de cada gente.
Bueno, pero en el caso de Bogotá, ¿sería cuarentena general? ¿No le parece que estas medidas que proponen, este kit de medidas que se están aplicando, no son suficientes?
Pues la realidad es la que habla, ¿no? No somos nosotros los que hablamos por capricho, sino son las cifras. Y si ustedes miran la página del Instituto Nacional de Salud, ya estamos igual que el del pico de la semana pasada, y como le dije, los casos fallecidos hoy son 375 fallecimientos para un total de 48.631 fallecidos, y esto es solamente la cifra hasta el 16 de enero. De manera que, pues, ustedes recuerdan la catástrofe de Armero, con 22.000 personas fallecidas. Aquí superamos en menos de un año a dos Armeros. Entonces, que lo que muestra esto es que estas medidas no son y no han sido suficientes. Y como les decía anteriormente...
Pero doctor Isaza, es que, según entendemos, usted sabe más que nosotros de este tema, según entendemos, el impacto de lo que ocurrió hasta el 31 de diciembre apenas se estaba viendo estos días. Y el impacto de las medidas que ha tomado Bogotá, pues todavía no se ha empezado a ver porque no han pasado los 15 días desde que se comenzó a aplicar la primera cuarentena. ¿No sería importante esperar a ver y hacer las mediciones, digamos, esta semana que corre o la semana entrante para ver si han tenido impacto estas medidas?
Mira, nosotros preferimos que se apliquen las normas preventivas que son probadas y que son respaldadas desde una perspectiva de la ciencia de la estadística y no esperar a ver qué pasa para ver cuántos se nos mueren para ver. No, lo que hay que hacer es todo simultáneamente. Todo lo que son las medidas tienen que ser suficientemente fuertes, contundentes y deben buscar un objetivo. Y el objetivo es disminuir de manera drástica la cantidad de contagios y por lo tanto la cantidad de fallecimientos. Si esta cuestión no se hace, Bogotá ya tiene varios hospitales que tienen unidades de cuidado intensivo al 100% y hay varios hospitales, casi la mayoría, que tienen ya las unidades en más del 90%, 93% inclusive. De manera que, ¿qué estamos esperando? ¿Que haya un colapso total? No. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar la manera de evitar que las personas lleguen a ser hospitalizadas y que de hospitalizadas las personas lleguen, la menor cantidad de personas lleguen a necesitar las unidades de cuidado intensivo. Necesitamos que haya disminución pero de la ocupación de las unidades de cuidado intensivo, pero no porque estén muriendo personas que desocupan las camas, sino porque necesitamos que menos gente llegue a requerir unidades de cuidado intensivo. Y eso, ¿cómo se hace? Con la previsión, con la prevención.
Estos cierres que hay en Bogotá, que ya vamos por el segundo, los fines de semana, y el lunes, como hoy lunes, nos volvemos a abrir, y el próximo fin de semana nos vuelven a encerrar el fin de semana. Esos encierros así, fin de semana, 2 días, y después actividad económica, 5 días, ¿usted cree que sirven para algo?
Pues como les estaba diciendo, este tipo de cierres con la apertura posterior, si no hay un control y no hay una participación de la población, un control por parte de las autoridades de que los cierres y las personas que pueden participar, salir y no estar encerradas, si no es controlada estricta y rigurosamente por las autoridades, sirve de poco o no sirve para que se cumplan los objetivos completos. Yo creo que se debe sancionar muy fuertemente a las personas que infrinjan estas normas. Y, por ejemplo, yo oía a un médico uruguayo que plantea que las personas que sean encontradas por las autoridades por fuera de su casa o infringiendo las normas sean llevadas a trabajo social en los hospitales, aportando y ayudando al personal auxiliar y a todo personal de aseo para que vean lo que es estar en contacto y sientan lo que es estar en contacto y en riesgo de adquirir la enfermedad y para que apoyen una actividad que no debería llegar a ser. Nosotros insistimos como Pacto y como Federación Médica Colombiana, lo que principal es la prevención para disminuir el índice de ocupación de camas de cuidado intensivo y disminuir las muertes prevenibles.
Ustedes, doctor Isaza, desde la Federación Médica, ¿dudan también de las cifras sobre disponibilidad de camas UCI para COVID en Bogotá y no sé si en el resto del país?
No, nosotros no dudamos, nosotros nos atenemos a las cifras que nos dicen los colegas y las enfermeras en cada uno de los hospitales donde hacemos la consulta de cómo está la situación. Entonces, a nosotros nos pueden decir que la cifra oficial es X, y cuando llamamos a las instituciones a constatar y encontramos que es distinta, pues tenemos que informar que la cifra es distinta. Eso pasó hace pocos días. En la personería de Bogotá, en compañía de varios médicos, hizo un recorrido por varios hospitales y encontró que los índices de ocupación eran superiores a los que se estaba informando. De manera que no es que nosotros dudemos, sino que simplemente corroboramos e informamos.
Doctor Isaza, le hago una pregunta final ante la petición de ustedes, médicos, científicos, que por supuesto tienen interés prioritario en la salud. ¿Usted cree que hoy es posible, por razones de economía, volver a cerrar a una sociedad?
Pues mire, yo le diría una cosa, sin vida no hay economía, sin salud no hay economía, y la salud es la mejor expresión del desarrollo económico de un país. Es esa disyuntiva, o salud o economía, es una falsa disyuntiva, porque son las dos caras de una misma moneda. La moneda es la vida, por un lado está la salud y por otro lado está la economía. De manera que lo que se debe hacer son precisamente medidas que permitan que la economía, dentro de las restricciones que plantea una emergencia, una catástrofe mundial y nacional y local, como es la COVID-19, se desarrollen actividades que permitan mantener los índices básicos para que la economía funcione. Y sobre eso, pues ya el año pasado ustedes debieron saber, un equipo grande de economistas, profesores universitarios y personajes de la economía nacional, que hicieron unas propuestas, todas ellas factibles, para que la economía colombiana se mantuviera a un nivel, por lo menos, de circulación y de mantenimiento. Entonces, pues sobre eso hay propuestas de las personas especialistas en ese tema, con quien a quien nosotros hemos consultado y nos han corroborado pues que esta situación se debe dar. De manera que yo pienso y no estoy de acuerdo con que se plantee la disyuntiva salud o economía, porque son, como les digo, las dos caras de la misma moneda.
Claro, de hecho, doctor Isaza, la cosa es esa, ¿no? Que sin salud no hay economía, pero sin economía no hay tampoco medios de vida. Y me imagino que eso es algo que ustedes deben tener perfectamente entre sus cálculos.
Claro, bueno, por eso nos estamos matando, exactamente, sí. Pero hemos puesto ya más de 180 muertos médicos, sin contar enfermeras y auxiliares de enfermería y conductores de ambulancia atendiendo en primera línea el COVID.
Sí, ustedes, doctor Isaza, conocen un comunicado que está circulando hoy de una organización que se llama Pacto por la Salud y por la Vida, que plantea la cuarentena justamente para prevenir. Esa ya una cuarentena a nivel nacional, renta básica y un tema que llaman vacuna ya, y que dicen que recogen firmas hasta las 5 de la tarde de hoy. ¿Ustedes conocen esa iniciativa? ¿La respaldan?
Pues claro que sí, nosotros hacemos parte del pacto. Y lo que se dice es que a nivel nacional la cuarentena, como ya les dije anteriormente, de acuerdo con las condiciones de cada localidad y permitiendo que las autoridades territoriales tomen autónomamente esa decisión sin necesidad de tener que recurrir al Ministerio del Interior para que autorice o no autorice ese tipo de decisiones. Esas cosas en salud y ante la amenaza de la vida de la población y de la integridad física saludable de la población, la deben tomar las autoridades sanitarias en cada región de acuerdo con esa situación, pero no tener que limitarse a esperar a que el Ministerio catastrófica de salud pública. Las vacunas son bienes públicos para tratar una enfermedad que es de interés público, y las vacunas en ese mismo sentido son bienes públicos, bienes de interés público. Entonces lo que nosotros estamos planteando y hemos dicho es que, y yo en particular en la entrevista que del domingo, lo que planteo es que ese tipo de convenios, de contratos, si existen, pues nosotros no estamos pidiendo que todo lo que nos presenten y abran los aspectos de confidenciales de los contratos, pero necesitamos ver los convenios, necesitamos ver si hay algún tipo de condicionamientos o no para entregar vacunas o no. Hay lo que son los el índice MAC, que está planteado por el Ministerio de Salud en el Plan Nacional de Vacunación, o los o modelo matemático, como se llama, el AMC, que es el compromiso de mercado anticipado. Esto es, fíjense una cosa, este modelo matemático, de acuerdo como lo llama el mismo Ministerio de Salud, AMC, busca expresar cuantitativamente el retorno de inversión que trae adelantarse a la compra de las candidatas a vacunas. Es decir, nosotros, miren la generalidad, la compra de candidatas a vacunas aún en desarrollo. Es decir, aquí nosotros estamos en qué tipo de convenio. Necesitamos saber claramente cuánto cuesta cada vacuna que se vaya a comprar para compararla con el precio en el mercado internacional. Por ahí andan diciendo, no, y yo no me refiero a eso, pero sí pido y pedimos en mi entrevista, yo específicamente planteo, es sano que se conozca cuál es el precio que va a pagar este país y qué significa desde la perspectiva económica pedir turno para vacunas que estén en desarrollo. Entonces, nosotros siempre pensamos, y yo en particular pienso que si bien es cierto que hay contratos y los convenios tienen algunas cláusulas de confidencialidad, bueno, los elementos de confidencialidad no se divulguen, pero el espíritu y la generalidad del convenio, pues tenemos pleno derecho a conocerlo.
Es el doctor Sergio Izaza, que es el presidente de la Federación Médica Colombiana. Doctor Izaza, gracias por acompañarnos.
Bueno, a ustedes.